La Periferia, comunicación de tercera posición. La Periferia.
La geopolítica sigue siendo clave para situarnos en un mundo que está también colapsando, porque el sistema colapsa en sí mismo, ¿no? Pero claro, el eje central de la disputa internacional hoy está dado por la guerra entre Rusia y Ucrania. En las últimas horas, la Federación Rusa ha incrementado, ha intensificado los ataques contra puntos estratégicos militares, no solamente en Kiev, sino también y a lo largo y a lo ancho del país ucraniano, sobre todo después de lo que implicó lo que los rusos entienden como un atentado contra el puente que une Rusia y Crimea. En ese marco también se da una denuncia que ha hecho el gobierno ruso en torno a los que fueron las matanzas en la región de Kharkov. Y ahí se marcan puntos de inflexión también, ¿no? Hay mercenarios trabajando hoy en Ucrania que, por las informaciones que nos llegan, están generando situaciones de permanente inestabilidad, pero también de crímenes atroces. Ahora bien, esto en el marco de lo que implica la guerra en sí mismo, pero después está la disputa que uno puede decir entre cancillerías, ¿no? Para que se entienda en términos diplomáticos. Y ahí es donde juega, obviamente, no solamente Estados Unidos, sino también el capital transnacionalizado que tiene intereses en Europa. Pero vamos a ahondar en la materia a partir de esta introducción con el analista internacional, periodista, conocido por la casa, Cristian Lamesa. Cristian, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te damos la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Hola, Gustavo, Daniel, buenas tardes. Sí, la verdad que un placer siempre charlar con ustedes y con la audiencia que tienen ahí en la radio, que evidentemente escucharlos ustedes ya denota una interpretación y búsqueda de respuestas a esta realidad que es bastante interesante.
Mirá que no te vamos a invitar a ningún asado, ¿eh? Nada, pues. está cara la carne. No,
por favor, lo mío son apreciaciones desinteresadas, pero bueno, uno siempre tiene la esperanza de alguna churita, algún choricito.
Está bien, lo vamos a tener en cuenta entonces. Cristian, ya conocemos los hechos concretos, ¿no?, de las últimas horas. Ahora bien, hay hechos que van por debajo de la superficie y que tiene que ver con el cimbronazo que está generando en la comunidad europea este atarse permanente a la OTAN y a Estados Unidos. Y hay voces que se empiezan a levantar en este sentido, donde alertan sobre la posibilidad de que la Unión Europea se termine resquebrajando. ¿Qué análisis haces al respecto?
Bueno, de hecho, lo que mencionas es bien, bien interesante, porque en estas últimas horas han habido muchas declaraciones, pero ya no de manifestantes enardecidos en Europa, que hay muchas manifestaciones de este tipo, a pesar de que los medios las invisibilicen, aparentemente poniendo mucho más interés en lo que pasa en Irán que en lo que pasa en sus propias fronteras, ¿no? Hablo de manifestaciones en Alemania, en Francia, en Holanda, en Bélgica, en el Reino Unido, ni qué hablar. Bueno, pero estas declaraciones, estamos hablando del ministro de Economía de Francia, estamos hablando del ministro de Economía de Alemania y vicecanciller del país germano, Habeck, que han planteado que realmente es algo muy choqueante para ellos, que es un amigo, como se autoproclama Estados Unidos, les venda el gas a Europa a 4 veces el valor en el cual, por el cual lo comercializa a las industrias norteamericanas. Uh-huh. Y hablando justamente de que evidentemente es un pésimo negocio para Europa. La está llevando prácticamente al colapso de sus industrias, y cabe en este sentido recordar cómo hablaban de que Rusia era un socio no confiable cuando pasaron largas décadas, e inclusive remontándonos a la década del 70, cuando estábamos hablando de la Unión Soviética, durante el cual, en plena Guerra Fría, nunca hubo ninguna duda sobre el abastecimiento de gas a Europa, y de hecho, esto fue uno de los factores del crecimiento industrial de Europa, particularmente de Alemania. En las últimas dos horas hemos visto cómo Josep Borrell, un halcón del de la rusofobia, este canciller de la Comunidad Europea, prácticamente se quejaba y se lamentaba amargamente porque justamente rememoraba este desarrollo de Europa gracias al gas europeo, estos hidrocarburos baratos y de excelente calidad y siempre disponibles, y aparte también de lo que representó China para el crecimiento de Europa. Parece esas personas, si se me permite la licencia, sí, que merced de tirarse unas cañitas al aire, de repente se separan, dejan familia, dejan hijos, dejan todo, y después empiezan a rememorar, no, pero el gordo la verdad que era bueno, usaba esa camiseta que a mí no me gustaba, pero la verdad que siempre estaba, ¿viste? Pero bueno, se fueron de juerga con los amigos del norte y ahora están pagando los resultados. Una cosa que quiero mencionar antes de redondear la pregunta, la respuesta, mejor dicho, sí, es que justamente en las últimas horas también el presidente Putin, que hubo un congreso sobre el tema de energía muy importante en Rusia, y mencionó muy claramente que aparentemente en el atentado que realizó muy probablemente Estados Unidos, es quien está detrás de ese atentado a los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, hay una línea que quedó intacta, y les dijo muy concretamente, les mandó un mensaje muy claro a los europeos ofreciéndoles millones de metros cúbicos de gas para este invierno, obviamente bajo las condiciones que tienen que respetar por parte de Rusia, pero en unas condiciones mucho más ventajosas que las que les da Estados Unidos. Con lo cual yo creo que esto es parte de una estrategia política muy inteligente del Kremlin, en la cual le da mensajes más que nada a la población europea para que puedan terminar de entender dónde están los amigos y dónde están los enemigos.
Uh-huh. En este sentido, teniendo en cuenta también que hay particularidades en ciertas regiones, se busca de alguna manera horadar a los países que pueden ser aliados con Rusia, ¿no? Y estamos viendo también una ofensiva, sin negar algunos hechos que se producen y que están generando un clima de tensión interna, también contra Irán, ¿no? Y ahí vemos que Irán es uno de los países que Estados Unidos no pudo quebrar en la región de Medio Oriente y contra los que siempre ha operado en función de sus propios intereses en la región. ¿Cómo se imbrinca esto también respecto a lo que está pasando con Rusia y Ucrania?
Bueno, es una... A ver, yo tengo la plena certeza de que como todo en la vida es multicausal, pero acá nos estamos enfrentando a una situación en la cual Estados Unidos está viendo cara a cara su propia decadencia y su propio declive como potencia hegemónica, esto merced al crecimiento de Rusia y de China, de Rusia en el campo militar y económico también, y China principalmente económico, estableciendo este nuevo orden mundial multipolar. A esto obviamente Estados Unidos se quiere resistir como gato panza arriba, también hablando académicamente, porque sabe que si pierde la hegemonía no va a dejar de existir, pero va a tener que resignarse a un país más, a ser un país más importante, pero un país más. Evidentemente un imperio no quiere dejar de serlo, por eso se resiste, y por eso está contra toda lógica abriendo múltiples frentes. El frente de Ucrania es el más, es una guerra que la OTAN le genera y le provoca a Rusia, parecería querer abrir otro frente en Taiwán, parecería querer abrir otro frente en Corea del Norte, que es otro aliado de Rusia, están las tensiones en Kosovo, se sabe que Serbia es un país hermano de Rusia, e Irán obviamente también es una parte de esta ecuación, porque es un país muy poderoso en cuanto a recursos energéticos y en muchos otros aspectos, es un país aliado de Rusia, y yo creo que evidentemente esta estrategia tiene que ver con destruir o intentar destruir a estos países que están generando esta postura muy firme en cuanto a un orden multipolar. De hecho, Gustavo, Daniel, no me sorprendería para nada que en poco tiempo empecemos a ver cómo empiezan a soplar nuevos vientos democratizadores y de libertad en Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque sabemos que Arabia Saudita se le plantó cara con respecto al tema de el petróleo y a esto que pedía Biden, y que aparte de no hacer lo que les pedía Biden, que era incrementar la producción, retiran 2 millones de barriles diarios. Entonces, evidentemente, hay una rebelión, diría yo, por llamarlo de alguna manera, de estos países que antes se sometían a los designios de Washington y que en este momento no está sucediendo. Y para finalizar, yo quisiera mencionar unas palabras del expresidente, que a mi entender tendría que seguir siendo presidente de Estados Unidos, porque perdió, entre comillas, merced a lo que para mí fue un fraude monumental, y son las palabras de Donald Trump en las últimas horas, que se refirió, porque esto marca mucho la conducta de lo que está llevando adelante Estados Unidos. Dijo Donald Trump: el problema no es que Putin sea muy inteligente, que lo es, lo aclaró, lo considera muy inteligente, sino que nuestros líderes son muy estúpidos, hablando concretamente de Biden. Sabemos que Trump no tiene pelos en la lengua. Entonces, yo creo que esa es otra arista de todo este conflicto, que nos muestra el grado de peligrosidad, porque un idiota con poder es muy, muy, muy peligroso, y esto es a lo que nos estamos enfrentando, y Ucrania justamente en primera persona lo está experimentando. Acá quiero extenderme un minuto más, si me tienen paciencia. Dale. Porque quiero hacer un pequeño raconto. ¿Ustedes se acuerdan que en diciembre, cuando el presidente Putin presentó los acuerdos de seguridad mutua vinculantes jurídicamente entre la OTAN y Rusia, pedía ni más ni menos que se respetasen los acuerdos de Minsk por el tema de la región del Donbass, que esto iba a permitir que justamente las repúblicas del Donbass siguieran bajo soberanía ucraniana, pero con un estatuto autonómico que le permitiesen ser respetadas en su identidad cultural y en su lengua rusa, y aparte el compromiso de que no entrase a la OTAN. Se le rieron en la cara, siguieron envalentonando Ucrania, se terminó desatando la operación militar. Luego vinieron los, casi diría yo, el intento más serio, donde estuvo muy cerca un acuerdo de paz, fue en Estambul, con los auspicios del presidente Erdogan justamente de Turquía. Y en ese momento las condiciones eran que justamente Ucrania no ingresase en la OTAN, pero en esa oportunidad ya las regiones del Donbass eran parte de Rusia y eso no se discutía. El Reino Unido y Estados Unidos bombardearon ese acuerdo. Hoy las condiciones serían que ninguna de las 4 regiones vuelvan a ser parte de Ucrania y obviamente que no entre en la OTAN. O sea, fíjense cómo la torpeza de Occidente ya ha hecho que Ucrania pierda 4 regiones, y diría que esto por lo menos va a cobrar 3 más, diría yo. Kharkov, Mykolaiv y Odessa.
Cristian, ha sido un informe concreto, acabado, sobre lo que está ocurriendo en Rusia, y para nosotros, como siempre, es un gusto tenerte aquí en la periferia. La última vez que hablamos, nos decías que tenías programado viajar a Rusia. ¿Sigue pendiente eso?
Sigue pendiente.
Perdón, se entrecortó, no te entendí mucho lo que dijiste antes de Rusia.
Que la última vez que hablamos nos habías dicho que tenías pendiente un viaje a Rusia. ¿Cómo está esa situación? ¿Pudiste concretarlo o lo vas a concretar a corto plazo?
La idea mía es Tengo la intención, por supuesto, de viajar a Rusia. Sería más o menos como hice en el viaje anterior, que fue cuando estuve hasta abril. La idea sería poder ir a fin de año y estar unos 2-3 meses allá de vuelta. El tema es que, sinceramente, lo económico se está poniendo bastante complejo para nosotros aquí en Argentina. Pero bueno... sí, por supuesto que tengo la intención y espero poder concretarlo, porque es un país que obviamente a mí me interesa mucho, tengo grandes lazos afectivos y en lo geopolítico puntualmente, bueno, creo que es uno de los lugares candentes donde es necesario estar visitándolo frecuentemente.
Cristian, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros en La Periferia. Gracias.
Un abrazo grande a ustedes y le agradecido soy yo.
Trae la ensalada cuando hagamos asado. Bueno, nos fuimos. Vale.
No, ya se perdió la comunicación.
Yo se perdí la comunicación.
Bueno, así pasaba por nuestro programa Cristian Lamesa, analista internacional, periodista, dando cuenta del estado de situación en lo que implica el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.